Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Público, ya que pueden dañar su interior. La Secretaría de Cultura ya informó que se aplicarán sanciones. ¿Puede adelantarnos qué tipo de medidas se contemplan? El video tiene más de 50 millones de vistas, sin sumarle nada a México, más que la promoción de este youtuber estadounidense.
Entiendo que hubo permisos para la transmisión. Si uno entra a un lugar que está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que recibir un permiso para poder transmitir. Y entiendo que en este caso hubo permiso. Y ya en particular, pues hay que ver exactamente del contenido. Pero no es que haya entrado sin el permiso del INA. Entonces, vamos a averiguar exactamente, o más bien que informe. O sea, sí tengo... La información es que tenía permiso.
Es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum en este momento en su mañanera. Ernesto, pero cuéntanos qué es lo que está sucediendo en Palacio Nacional con los periodistas. Buenos días.
Hola, mi querido Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días también, Diego. Amigos que nos escuchan, buenos días. Pues escuchábamos cómo la presidenta da respuesta a una de las primeras preguntas en su conferencia matutina allá en Palacio Nacional y que se refiere pues a esta polémica que se desató a partir de la difusión de un video de Mr. Bean, en donde se utilizaron algunas zonas arqueológicas como escenario y parece ser que no gustó a muchos. Ya escuchamos que la presidenta advierte que se va a revisar por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero adelanta que de la información que tiene es que contaban con los permisos correspondientes para realizar esta grabación, pero que de cualquier manera se va a revisar a ver si no hubo algún daño en estas zonas arqueológicas. Y bueno, esto pues después de que ya concluyó la presentación del tema de hoy en la conferencia matutina, que es la explicación que acaba de dar Pepe Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México, sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. Importante precisar que más que dar una explicación de lo que es la ley, pues habla acerca de las bondades y de las oportunidades que ofrece esta nueva iniciativa y que está en discusión en pleno Parlamento Abierto en el Senado de la República para poderse decretar, y que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a acceder a Internet, a todas las formas de telecomunicación y comunicación, ya sea en digital o no, en el país. Habla acerca de cuál es la infraestructura con la que se cuenta, qué es lo que la ley establece para que todos los mexicanos puedan acceder a el derecho que como tal se establece en la Constitución de poder ingresar al Internet, a lo que es la red en el territorio nacional a partir de una reforma constitucional que se aprobó en el 2017 y que se establece como derecho justamente el acceso a las redes digitales. Señala también parte de lo que es la infraestructura que inició con la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador y que se está consolidando en esta administración. Importante destacar que durante la explicación que da la presidenta vuelve a confirmarse, y así lo dice Pepe Merino, se elimina el artículo 109 que justamente hablaba acerca de las facultades de la Agencia de Transformación y que permitía pues que en cualquier momento por alguna decisión la Agencia de Transformación pudiera bajar alguna plataforma del Internet sin anuncio previo. Y bueno, lo que dice Pepe Merino es que esto ya se eliminó por instrucciones de la presidenta de la iniciativa de ley. No así el artículo 120, que habla acerca de la autorización o no para que los concesionarios de radio y televisión puedan vender espacios a gobiernos extranjeros y que ellos puedan dar mensajes a través de los medios en nuestro territorio nacional que tengan que ver con campañas políticas o con algún otro tipo de campaña gubernamental de otro país en territorio nacional. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
De acuerdo, Ernesto, gracias. Ya nos escuchamos contigo al final del programa. Buen día.
Buenos días.
Ernesto Osorio con la información de la mañanera y nosotros vamos con más información.
Estas son las noticias.
Bien, les platicamos que Valeria Márquez, una influencer de 23 años, fue asesinada anoche mientras hacía, escuche esto, una transmisión en vivo desde su red social TikTok. Esto sucedió en Zapopan, Jalisco. El ataque se perpetró dentro de una estética, propiedad de la joven, ubicada en la Plaza Comercial Santa María, en la colonia Valle Real. Autoridades de seguridad informaron que un hombre que llegó a bordo de una motocicleta entró al local para supuestamente entregar un regalo, sin embargo lo hizo para dispararle y después huir sin aún ser identificado.
También les contamos que el Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles 14 de mayo que la onda de calor persistirá en gran parte del territorio nacional con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en al menos 6 estados. Un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México originarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, sur y sureste del territorio nacional, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.
Bien, información internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo un encuentro histórico con el presidente de Siria, Ahmad al-Shara, a quien el mandatario estadounidense le pidió normalizar las relaciones con Israel, mientras este mismo lanzó hace unos minutos un nuevo ataque en Gaza, dejando aún cientos de muertos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace su primera gira presidencial al Medio Oriente y sobrevuela Israel, pero no aterriza. Sus delegados, Steve Witkoff y Adam Boehler, cierran un acuerdo directo con la agrupación Hamas por la liberación de un soldado israelí rehén que tiene también ciudadanía estadounidense, pero Benjamin Netanyahu se entera pocas horas antes. Netanyahu quiere continuar la guerra en Gaza para poder mantenerse en el poder con el apoyo de la extrema derecha intransigente, pero Trump quiere hacer la paz. Las relaciones entre la administración Trump y el gobierno extremista de Netanyahu están al nivel del piso y el primer ministro israelí parece haber desperdiciado la oportunidad histórica de normalización con Arabia Saudita, que recibe ahora el visto bueno de la Casa Blanca para desarrollar energía nuclear. Miles de israelíes marcharon ayer en Tel Aviv para manifestarse ante la embajada de Estados Unidos y pedir que Washington siga negociando por la liberación de los 58 aún cautivos en Gaza, de quienes se estima que una veintena están aún con vida. Los israelíes perdieron la confianza en su propio gobierno. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Europa.
En un ambiente enrarecido, ayer dio inicio en París el Festival de Cine de Cannes, en un marco de incertidumbre ante la decisión de Donald Trump de querer imponer aranceles del 100% a las películas realizadas en países extranjeros. Escuchemos este reporte de Radio Francia.
Hubo glamour, flashes y estrellas en la gala de apertura del Festival de Cannes, pero también discursos políticos y una viva defensa del oficio de actor. El Gran Teatro Lumière reunió a grandes artistas del cine mundial y en especial a dos de ellos que monopolizaron los aplausos. La actriz francesa Juliette Binoche, presidenta del jurado encargado de entregar la Palma de Oro, fue homenajeada por su amplia trayectoria en el cine. Binoche, vestida de blanco como una Madonna, aprovechó el momento para defender el arte y a los artistas frente al mundo convulso en el que vivimos.
Los artistas ont la possibilité de témoigner.
Los artistas tienen la posibilidad de dar testimonio. A medida que el sufrimiento aumenta, la implicación de los artistas debe ser vital. Guerras, miseria, cambio climático, misoginia primaria. Contra esa tempestad inmensa debemos hacer que nazca la calma. En todas las regiones del mundo hay artistas que luchan todos los días y convierten su resistencia en arte. La otra superestrella de la noche fue Robert De Niro. El veterano actor de Hollywood recibió en Cannes una Palma de Oro de Honor, distinción entregada por Leonardo DiCaprio, quien hizo una sorpresiva aparición para rendir homenaje al que dijo fue su modelo e inspiración. De su lado, Robert De Niro, conocido por su postura contra el gobierno de Donald Trump, tomó la palabra para defender el arte y la democracia, amenazados hoy por los autócratas y fascistas del mundo. También declaró que Cannes ha sido siempre su casa.
Vive el Festival de Cannes, merci.
Pues delicada esta nota que nos presenta Radio Francia, porque al final los discursos políticos y las acciones sí terminan impactando, en este caso la industria cinematográfica, que podría tener un impacto fuerte y a causa de las medidas de Donald Trump. Esperemos que no sea así, pero bueno, También sobre esto y de último momento, la Fundación Princesa de Asturias anunció este miércoles la concesión al escritor español Eduardo Mendoza el premio de Princesas de Asturias de las Letras 2025 tras la deliberación del jurado reunido en el Hotel Oviedo Cervantes.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con Omar García, el crack de 99, al que me da mucho gusto saludar de nueva cuenta el día de hoy.
Queridos, ¿cómo están? Pues vámonos largos y tendidos con la jornada de ayer, que bueno, mucho béisbol. Por una parte, en la Liga Mexicana arranca la parte fuerte de la semana con los primeros partidos de la gran mayoría de las series. Los Diablos Rojos del México consiguieron su 18º triunfo en la campaña, 16-6 el triunfo sobre los Olmecas de Tabasco, también victoria para los Pericos de Puebla, 11-3 sobre los Leones de Yucatán, victoria para los Tigres de Quintana Roo, 11-4 sobre los Conspiradores de Querétaro, así como los Piratas de Campeche, que a su vez consiguieron arrancar con el pie izquierdo en casa, 5-4 la derrota ante el Águila de Veracruz, mientras que el Caliente de Durango, 19-4 vencieron a los Charros de Jalisco. Hablando del béisbol de las Grandes Ligas, los Athletics en Sacramento, 11-1 vencieron a los Dodgers de Los Ángeles, también triunfo para los Mariners de Seattle, 2-1 sobre los Yankees de Nueva York, también victoria para los Giants de San Francisco, 10-6 sobre los Diamondbacks de Arizona, así como los Padres de San Diego, 6-4 sobre los Angels de Los Ángeles, así como los Cubs de Chicago, 5-4 vencieron a los Marlins de Miami. Mientras que en la NBA, pues ya tenemos al primer equipo instalado en las finales de conferencia. Los Pacers de Indiana sorprendieron a propios y extraños, 114-105 el triunfo sobre los Cavaliers de Cleveland para dejar la serie en cinco juegos, mientras que el Thunder de Oklahoma tomó una ventaja de 3-2 sobre los Nuggets de Denver, 112-105 el triunfo en el quinto partido. Hoy los Knicks podrían acompañar a los Pacers de Indiana en caso de conseguir la victoria en su compromiso del día de hoy, así que bueno, pues también los Celtics, los campeones contra las cuerdas. El otro partido también duelo de eliminación, los Timberwolves de Minnesota a una victoria de poderse hacer ya también con el boleto para la final del oeste ante los Warriors de Golden State. Y bueno, pues el día de hoy conoceremos ya el calendario de la NFL, que si bien han podido ya dar ha revelado algunos enfrentamientos, sobre todo la parte internacional, donde se confirmó que los Washington Commanders y los Miami Dolphins, que se han enfrentado dos veces en Super Bowl, serán el primer partido en el Santiago Bernabéu allá en Madrid. También los Falcons de Atlanta y los Colts de Indianapolis visitarán Berlín, mientras que los Minnesota Vikings y los Pittsburgh Steelers serán el primer partido en Dublín. Por otro lado, se confirmó que Kansas City visitará Dallas para el partido de acción de gracias, y bueno, pues ya estaremos platicando mañana sobre el arranque de esta campaña 2025 de la NFL.
Perfecto, Omar, muchas gracias por toda la información, estamos pendientes contigo el día de mañana.
Seguro, querido Oscar, ya nos escuchamos el día de mañana, les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, Omar García con toda la información deportiva. Nosotros vamos con más 8:22.
Político MX.
Y ya está con nosotros en la línea Poncho Basilio, socio y director de Político MX, quien saludamos con mucho gusto, Poncho, Diego y Oscar. Para que nos platique sobre este tema, ya lo adelantábamos con Claudia Aguilar y con Susana Camacho. Estamos solo a dos semanas de que tengamos que salir a votar, a elegir a jueces en todo el país, a ministros y a magistrados. Pero cuéntanos, ¿qué problemas todavía se encuentran a dos semanas de esta elección? Buenos días.
Buenos días, Oscar, Diego, y por supuesto un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, ciertamente el asunto no es menor, y creo que en este espacio y sobre todo en Radar han dado muy buen seguimiento a todo lo que ha sido pues este proceso de la elección judicial desde casi su concepción hasta obviamente las campañas, y bueno, pues veremos el 1 de junio. Pero creo que hay un tema interesante que ya se ha mencionado en distintos momentos durante estos meses, A mí me parece relevante rescatar información que brindó la consejera Dania Rabel, que ya acudió justamente ahí donde están ustedes, a la Ibero, el viernes pasado. Ella fue a los foros ciudadanos que está organizando el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, y justo ahí decía, ¿no?, que pues varios de los organismos públicos electorales, es decir, pues los que están organizando la elección judicial local para cada uno de los estados, pues no tienen lana para llevarla a cabo. Y estamos a 2 semanas de la elección, como acabas de decir. Y están tomando recursos que, digamos, no les corresponden para una elección extraordinaria como la judicial, sino que están tomando recursos pues que están guardados para elecciones que vienen. Y recordemos que en 2027 viene pues una elección intermedia federal y estatal con 16 gubernaturas en juego. Es decir, no es menor lo que estamos contando, a lo mejor suena como un tanto más económico o técnico, pero el hecho de que, uno, no haya dinero, dos, pues que se esté tomando dinero de otra elección que es igual o más importante, ¿no? Sí. Y tres, si recordamos, los propios consejeros electorales a nivel federal, pero pues que son los que están supervisando todo lo que está ocurriendo en la elección judicial, acudieron 2 veces con la presidenta Sheinbaum a solicitar una ampliación de presupuesto y se otorgó un pequeño recurso, ¿no? Entiendo, y tampoco quisiera que me malentiendan en un sentido de pues deberíamos haber gastado muchísimo más, pero creo que sí deberíamos haber gastado lo necesario para una elección tan complicada y tan pues digamos nueva como esta que estamos viviendo. Me preocupa, y creo que es preocupante para todos, porque, por ejemplo, a Zacatecas sí se le va a dar una ampliación presupuestal. Es decir, el Instituto Local Electoral de Zacatecas no tiene dinero para la elección, ¿no? Le están dando una mensualidad, ¿no? Casi en calidad de emergencia, porque no la puede organizar correctamente. Y eso nos lleva a otra parte. Una elección y los organismos públicos electorales están ahí justo para garantizar pues que sea equitativa, que esté bien organizada, que no haya trampas, ¿no? Pero si no tienen dinero para garantizarla, pues entonces se abre la puerta a todo lo otro que seguramente ustedes están imaginando, ¿no? Trampas, sí, claro. Intervención del crimen organizado, pues que, y digamos, tampoco soy inocente y entiendo cómo viene esta elección judicial y cómo fueron elegidos también los candidatos, pero creo que es un tema que vale la pena pues estar recordando, porque entiendo y comparto en muchos sentidos una política de austeridad y de gastar inteligentemente los recursos públicos, pero también creo que si nos vamos a extremos como los que estamos viviendo, a pesar de ponernos de innovadores con una elección judicial, pues no estamos logrando esto. Y digo, yo sé que cada semana le doy ahí una crítica dura, pero me parece increíble que el presidente del Senado haya comparado la elección judicial con hacer el amor, ¿no? Y decir, pues es que nadie nos enseñó y aprendimos, ¿no? Unos mejor que otros, pero pues ahora sí que no es lo mismo, ¿no? Una cosa que la otra. La elección judicial creo que tiene implicaciones para generaciones futuras, ¿no? Y pues ya lo que cada uno hace con su pareja, pues es tema de cada uno con su pareja, no creo que deba ser un tema público.
Sí, claro, increíble que lo haya manejado así el presidente del Senado desde ese comentario. Y bien apuntabas, o sea, es muy contradictorio, o sea, creo que se están jugando ambos extremos, ¿no? El extremo es el ideal del gobierno, manejar la reforma a la mejor de la mejor manera posible, sin que sea ejemplo mundial, pero por otro lado también dices, no, hay una cuestión de austeridad muy arraigada donde tienes que decir el mensaje de sí se puede salir con este presupuesto, pero pues también debe de haber una cierta negociación, es por lo que entiendo, ¿no? Y se están jineteando el dinero de la próxima elección para cumplir con esta y podría irse acumulando para la elección del 30 para cubrir la del 27, ¿no?
Correcto, y justo déjame agregar un tema que también es complicación y del que se ha hablado poco, porque la semana pasada tuve oportunidad de platicar con Katia de Artigues, que yo sé que también la han tenido ustedes de invitada, y ella pues ha alertado, ¿no? Pues que esta además va a ser una de las elecciones más discriminatorias para la población con discapacidad, pues justo porque los organismos electorales querían hacer un cuadernillo, ¿no? Digamos, adaptado para las necesidades de las personas con distintas discapacidades, pero pues por presupuesto no se aprobó, ¿no? Y justo también la semana pasada escuchaba a la presidenta Sheinbaum que le preguntaban del tema y ella decía, bueno, yo hago un llamado a los consejeros electorales para que se acerquen con las asociaciones y sean receptivos a la población con discapacidad. Pues sí, pero por eso te pedían ampliación del presupuesto a ella y a los diputados y no se los dieron. Pues porque claro, requerimos esa inversión, ¿no? Porque este no es un tema de dinero, sino de cómo se usa el dinero en beneficio de la población. Y pues esta va a ser una elección importantísima en donde una buena parte de la población con alguna discapacidad no va a poder ejercer su derecho a votar porque no hay presupuesto suficiente. No es por otra cosa, sino por eso. Y porque no decidieron de manera premeditada no invertir en boletas, en casillas, en lugares, ¿no? O sea, que las casillas estuvieran ubicadas en lugares que permitieran con facilidad que entraran personas con algún problema motriz, ¿no? Entonces, es creo que es súper relevante lo que estamos hablando. Creo que no se está hablando lo suficiente. También creo que el tono de las campañas ha bajado, ¿no? Ya no estamos con la novedad del candidato chicharrón y demás, porque hasta ellos mismos como se modularon, pero pues, más allá de lo cómico, el asunto creo que es trágico. Y estamos a 2 semanas, como decías muy bien, pues de ir a las urnas y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque pues básicamente es lo que va a ocurrir.
Claro. Pues Poncho, muchas gracias por esta entrevista y pues ya estamos al pendiente ahora a 2 semanas, esperemos una semana antes estar platicando contigo de esto.
Con mucho gusto y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX, ahí estamos dando seguimiento de todo lo que estoy contando de la elección judicial y por supuesto aquí nos escucharemos la siguiente semana. Un fuerte abrazo.
Claro que sí, abrazo de vuelta a Poncho Basilio de Político MX con la información y noticia de último momento. Ponen aquí en X el periodista Pascal Ventral del Río, que es quien lo publica, que la Fiscalía de Puebla recuperó en San Rafael Tlanalpan, comunidad de San Martín Texmelucan, los instrumentos y equipo de audio de Los Ángeles Azules que fueron robados la noche del domingo. Pues ya están recuperados y eso es lo que acaba de acontecer. Lamentable que les hayan hecho el robo, positivo que lo hayan recuperado, pero bueno. Esto en el contexto musical, que no me esperaba esa música por parte del productor, ¿no, Diego? Nos va a poner a bailar, es miércoles.
Pues para iniciar con todo, ¿no? Bueno, el día.
Para iniciar con todo este miércoles, que estamos lejos todavía del viernes, pero bueno, vámonos al corte, que si no, vamos a ponernos a bailar. Quédense con nosotros, ya volvemos a Radar 99.
El listón de tu pelo desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Gusano borrenador del ganado en Panamá. Es endémica a Sudamérica y allá la teníamos controlada. Desde ese día, 1 de junio del 2023, este animalito se movió 3.700 kilómetros hasta llegar a las fronteras de México con Guatemala. México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3.700 kilómetros hasta que llegó a México.
Esa fue la voz de Julio Verdegué, quien estuvo presente en la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum explicando esto que ya nos adelantaba del gusano barrenador. Pero queríamos hablar con usted, doctor Alejandro, para que nos platique. Les saludamos con mucho gusto Oscar Reyes y Diego Calderón. Para quienes no están familiarizados en la audiencia, ¿qué es exactamente esto del gusano barrenador y por qué representa y está representando una amenaza muy seria para la ganadería?
Sí, buenos días. Mira, el gusano barrenador es la miasis de una mosca Miasis quiere decir la formación de gusanos. Después de que las moscas ponen huevecillos, esos huevecillos se forman en gusanos. Generalmente, por ejemplo, los huevos de la mosca doméstica, la que tenemos todos los días, cuando llegan a estar en una herida, lo que hacen son gusanitos que se comen el tejido muerto y de ahí no pasa, de ahí se forman después las formas que se van a convertir en moscas. El sí. problema con la mosca del gusano barrenador es que ataca al tejido vivo, o sea que una vez que la mosca pone los huevos en una herida, en una raspada, en la raspadura, ese gusano entra como en sacacorchos al tejido sano. Es lo que se llama, por eso, el gusano barrenador. Esa es una mosca muy específica, que se había erradicado de México entre los 50s y los 90s. El último caso había sido en 1990, que se logró precisamente a través de la dispersión de machos estériles en plantas que había en México y Estados Unidos, a través de múltiples vuelos. Y se había logrado la erradicación o la eliminación no solo en México y Estados Unidos, sino en toda Centroamérica. Entonces, ahora que subió de Centroamérica, pues era cosa de tiempo para que llegara a México. El problema está, para la salud humana, cuando eso ocurre, pues es algo muy doloroso. Por fortuna, no son muchos casos, son casos esporádicos. Pero en el ganado el problema es, sobre todo de orden económico, porque el animal enferma seriamente, se deteriora, no muere, pero lo deteriora mucho, y por un lado el daño económico de esa situación, y por otro lado que se pierde, digamos, el estatus de un país libre de gusano barrenador, y entonces se pierde la posibilidad de exportar el ganado hacia países como Estados Unidos y Canadá.
Muy buenos días, doctor. Le saluda Diego Calderón. Y hemos visto ya en distintas ocasiones que específicamente en el sector de la ganadería es propenso a tener epidemias. Lo vimos, por ejemplo, con la gripe porcina en 2008, creo que fue. Y lo estamos viendo nuevamente ahora con el gusano barrenador. Me gustaría preguntarle qué es lo que tiene la industria ganadera que hace que sea tan propenso este tipo de infecciones y de epidemias.
Bueno, es que esta mosca pone sus huevecillos, como, por ejemplo, la mosca doméstica pone sus huevecillos en material orgánico cualquiera, ¿no? Esta mosca pone huevecillos en las heridas, pueden ser inclusive en heridas superficiales. Esas heridas, cuando se infectan o se infestan por el gusano, se forman sacos de pus, sacos de larvas con pus, y ocasionan una enfermedad muy seria. Entonces, la no erradicación de esa mosca hace que se vaya a diseminar muy probablemente en buena parte de la República. Ahorita está solamente en el sur. Pero detenerla significaría volver a diseminar los machos de la mosca, machos estériles por radiación. Se necesitarían plantas para eso, que se perdieron, por desgracia, ya en los 90s. Entonces, es una situación muy seria, porque el control no se va a lograr de la noche a la mañana, ni se va a lograr solamente en México. Si se logra solamente en México, pero no en Centroamérica, pues ya de temprano va a volver a entrar el gusano a México. Entonces, es un esfuerzo multinacional.
Y doctor, ahora desde una perspectiva más técnica, ¿la decisión de Estados Unidos de cerrar su frontera fue correcta? Es decir, ¿hay sustento? ¿Es una reacción excesiva? Escuchábamos también al secretario Julio Verdeguer que decía, ¿hay responsabilidad también por parte de Estados Unidos? ¿Usted cómo ve esta toma de decisiones de ambos países?
Sí, bueno, es una responsabilidad multinacional. Yo creo que, bueno, y es en este momento tendrán la convicción de que cerrando la frontera van a poder detenerlo, al menos temporalmente, pero va a tener consecuencias muy serias. En Estados Unidos va a subir mucho el precio de la carne, seguramente, y no van a resolver el problema. Como decía, el problema es multinacional. Eso no se resuelve en un país. El problema se tiene que resolver por regiones, y desde luego tendrán que sumarse las capacidades. Yo creo que en efecto cerrando fronteras no se va a lograr nada.
Claro. Bueno, pues ahí está el tema, y pues habrá que esperar a ver cómo se desarrolla pues el tema, cómo lo logran solucionar ambos países. Le agradecemos mucho por la explicación de dónde viene, porque era importante saber cómo se origina este problema y cómo ha ido evolucionando y hasta llegado a nuestro país y cómo esto nos ha llevado a un tema de políticas más allá que sea solo sanitario, ¿no? Sino políticas económicas o de algún otro orden. Muchas gracias, doctor. Estaremos hablando con usted, si nos lo permite, más adelante.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Buenos días.
Buen día, el doctor Alejandro Macías, con la información sobre el gusano barrenador. Y nosotros, pues, vamos con más información al respecto.
Así es, vamos ahora con la información de nuestros vecinos del norte, con Trump en el radar, explicado por Enrique Durán.
As the semester winds down at Harvard University, another blow from the Trump administration, which announced today $450 million of cuts to grants. That's on top of $2.2 billion already.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes nuevos recortes en los apoyos a la Universidad de Harvard, un día después de que la dirección de esta prestigiosa universidad tendiera la mano al diálogo. Trump, un firme aliado de Israel, acusa a Harvard y a otras universidades estadounidenses como Columbia de antisemitismo por haber permitido en sus campus movimientos estudiantiles contra los letales bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. Además, pide acabar con los programas de diversidad destinados a abordar la opresión histórica de las minorías. Como consecuencia, Harvard ha llevado a la administración Trump ante los tribunales, por lo que llama a un intento ilegal de controlar su gestión. Pero el lunes, el presidente de Harvard, Alan Garber, transmitió una carta a la Secretaría de Educación, con el objetivo de restablecer el diálogo sobre la base común de la lucha contra el antisemitismo y la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión. El nuevo recorte es de $450 millones y, sumados con los anteriores, llega a un tope de $2.2 billones en recortes.
Radar 99. Y nos vamos a nuestra última entrevista. Saludo con mucho gusto, saludamos a Diego Calderón y Oscar Reyes, a Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Ibero. Ernesto, muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días al auditorio. Bueno, yo traigo un comentario sobre nuestros temas, pero antes quiero... participar en el reconocimiento a la trayectoria del expresidente Mujica, y quiero platicarles una anécdota rápidamente. Fíjense que allá por ya avanzado el sexenio de Calderón, cuando en México había explotado ya esta crisis que sigue hoy de violencias, me tocó ir a Uruguay. Es la única vez en la vida que he tenido la oportunidad de estar en ese país. Y pasó lo indecible. Estaba yo exponiendo en el evento y a mí nadie jamás me había dicho que estaría presente el presidente. Justamente cuando exponía entró Pepe Mujica. Y bueno, pues ya se imaginarán, el auditorio pues se inquietó un poquito y al mismo tiempo celebró la presencia del presidente. Pero lo que me cimbró a mí fue la conducta, la actitud, la sensibilidad que me mostró él, porque termino la conferencia y se acerca conmigo y con conmovido de lo que acababa de escuchar, de los datos de cómo había explotado ya la violencia homicida en México. El presidente me dice: cómo me duele mi México lindo y querido. Cómo me duele mi México lindo y querido. Y me da un abrazo, ¿no? Y yo no lo conocía. Esa fue la última vez que lo tuve enfrente, la única vez en la vida que lo tuve enfrente. Y bueno, es un recuerdo cariñoso, ejemplar, que me hizo mirar a la trayectoria de este hombre y poner atención durante su gobierno, 2010-2015, si recuerdo bien, y después su trayectoria. Así que bueno, quería empezar contándoles esa anécdota que habla de un ser humano excepcional, como sabemos que fue.
Gracias por compartirla, Ernesto. Y sí, de esos abrazos que dices que llenan más allá de algo superficial, que llenan el alma, ¿no?
Yo recuerdo su mirada, quienes lo hayan tenido cerca, ojos chiquitos, ¿no? Ojos chiquitos, profundos, pero de una ternura, y esto que escuchaba yo en algunas entrevistas esta mañana, una suerte como de atención, una mirada que te hacía pensar que estaba realmente, digamos, penetraba en ti su atención y su mirada y te obligaba a corresponder, ¿no? A corresponder con la misma mirada, cuando menos intentarlo. Bueno, paso a mis temas. Invito a leer una columna que estoy en Animal Político, la estoy promoviendo, la subí hace unos días y la he estado difundiendo. Fíjense que en febrero del año pasado, invitamos a un sociólogo argentino, el doctor Marcelo Bergman, a presentar un libro. Y este libro tiene tesis, teorías que hoy nos ayudan a preguntarnos de manera, creo que mucho más sólidamente, de manera mucho más clara, qué está pasando en México. Marcelo Bergman, argentino, publicó un libro que lleva por nombre El negocio del crimen. Es un libro del Fondo de Cultura Económica que se consigue en cualquier lugar, todas las plataformas digitales. Invito a leerlo a quienes estudian estos temas. De ese libro saqué un concepto que es el concepto central de su teoría. Equilibrios de alta criminalidad, equilibrios de baja criminalidad. México vive, según esta teoría, en un equilibrio de alta criminalidad con tres aspectos. Uno, rápido crecimiento en el consumo de bienes ilícitos. B, mercados dinámicos. Y C, debilitamiento de las capacidades estatales. No me da tiempo de meterme a cada uno de estos aspectos, pero lo que ayuda a entender este libro es qué aspectos hacen que, al paso del tiempo, se mantenga la impunidad en México. ¿Qué ayuda a qué para que el crecimiento del delito y las violencias se alimente de crecimiento de consumo de bienes ilícitos, mercados dinámicos y debilitamiento de las capacidades estatales? Bueno, eso dice la teoría. Ahora, lo que estamos viendo con noticias ya prácticamente diarias que está haciendo Estados Unidos en la persecución de actores de la delincuencia organizada, y aquí me refiero a actores privados como actores públicos, es decir, operadores del Estado que están involucrados en la delincuencia organizada, lo que está haciendo el gobierno de Trump estaría probablemente amenazando este equilibrio de alta criminalidad. Yo me hago preguntas en este momento, creo que nadie puede concluir nada de lo que está pasando. Hay quienes nos dicen en las redes que esto es temporal, que en el fondo no va a pasar nada. Esto es algo que nos dicen todo el tiempo en las redes. Pase lo que pase, hay mucha gente que no cree que venga ningún cambio de ninguna forma respecto al colapso del sistema penal, la crisis de impunidad, etcétera. Bueno, yo pongo en duda esa postura y quiero invitar a la audiencia a preguntarse las cosas de otra manera. No estoy seguro, por supuesto, a dónde llegará esto. No está seguro nadie, por supuesto, puede anticipar hasta dónde llegará la presión del gobierno de Trump. Pero ahora voy a publicar una segunda parte de este texto en donde me voy a preguntar algo más. Y es si la combinación entre la presión del gobierno de Trump y el relevo sexenal en México con las fracturas de las redes de complicidad, si la combinación de estos dos aspectos podría generar una especie de efecto de sinergia, tal vez no ideado, concebido, planeado por nadie, una suerte de efecto, una suerte de tsunami sobre la estructura sistémica que sostiene la impunidad. Es decir, ¿seguirá Trump y su equipo de gobierno persiguiendo a gente en México? ¿Seguirá presionando para intervenir de múltiples maneras, a través de mecanismos jurídicos, a través de acciones de facto civiles y militares? ¿Seguirá el gobierno de Trump quitando visas, señalando responsables? Y por otro lado, ¿en México estaría el cambio de sexenio federal alterando redes de complicidad que sabemos que están ahí, de complicidad empresarial, de complicidad política y de complicidad criminal? Si estos dos aspectos están en efecto coincidiendo en el tiempo, entonces la pregunta sí es válida para mí. ¿Estamos ante la posibilidad de un colapso del equilibrio de alta criminalidad que ha sostenido este país transeccional e históricamente? No estoy diciendo que esto implique que se resuelva una cosa o que se resuelva la otra y que el día de mañana ya no exista las violencias o la delincuencia organizada. No he dicho nada de eso. Lo que estoy diciendo es que este equilibrio de alta criminalidad que explica el sociólogo Marcelo Bergman tiene como principio un sistema político que abrazó la impunidad como forma de reproducirse a sí mismo. Es un sistema político donde la impunidad hace posible o es parte del equilibrio que hace posible esa estabilidad. Entonces, estaremos viendo la persecución en México, la fractura en México de redes de complicidad que probablemente serían, como sucede muchas veces en los cambios de gobierno, sustituidas o se intentaría sustituir por otras, con relevos de liderazgos en la criminalidad misma, repito, combinado con la presión de los Estados Unidos, generando un escenario que probablemente, si lo miramos detenidamente y sobre todo si esto continuara desde los Estados Unidos, probablemente estamos en un escenario desconocido. Es mi comentario esta mañana.
Muy buenos días, Ernesto. Yo tengo nada más una pregunta. Me parece muy interesante este análisis de la criminalidad desde la noción de equilibrio. Y me pongo a pensar acerca del sexenio de Calderón, en donde me parece que también hubo una ruptura de ese equilibrio y desencadenó una ola de violencia. Así que me gustaría preguntarte si en el caso de que se rompa el equilibrio de la criminalidad actualmente, podamos observar si se desata otra vez violencia en este país en ese sentido.
Pues no otra vez, la violencia no ha parado. Sí. Los desequilibrios, que podríamos llamar desequilibrios sistémicos, es decir, aquello que altera el funcionamiento de un sistema porque las partes que lo sostienen dejan de funcionar de una manera o alguna de las partes, si eso sucediera, en efecto podemos esperar la misma o más violencia. Generalmente podemos esperar más violencia porque ya en otras líneas de la teoría, y no me detengo ahí por ahora, en otras líneas de la teoría lo que hemos visto es una fragmentación, y eso también lo explica Marcelo Bergman, una suerte de redes de subcontratación que ha hecho la delincuencia organizada, donde aprovechan la oferta laboral masiva de diferentes maneras, reclutan y multiplican las redes de apoyo para operar mercados criminales al tiempo que los mercados criminales se diversifican. Esto hace que se acceda a más armas, se acceda a más recursos y en efecto se incentive aún más el uso de la violencia homicida en México.
Pues de acuerdo, Ernesto, te agradecemos mucho por el comentario de esta semana. Estaremos tocando base contigo el próximo miércoles, si nos lo permites.
Gracias. Abrazo.
Gracias. Abrazo a Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Y ahora nos enlazamos directamente con Ernesto Osorio, con la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ernesto, adelante.
Mi querido Oscar, bueno, pues para comentar con ustedes y compartir con el auditorio que la presidenta hace unos minutos acaba de comentar respecto a este anuncio que hizo ayer el gobierno de Estados Unidos de señalar a dos integrantes del cártel de Sinaloa como pues delincuentes y que van detrás de ellos por pertenecer a una organización terrorista, que el Gabinete de Seguridad será quien dé pues más información respecto a cómo impacta este anuncio aquí en México, pero señala que México puede estar tranquilo porque hay reformas y una constitución sólida que defiende la soberanía nacional. Advierte que no se permitirá que ninguna agencia sin la autorización ingrese a territorio nacional, como se prevé pueda suceder a partir del anuncio que se hizo el día de ayer. Y bueno, respecto a esta pretensión que había en el Congreso de los Estados Unidos de grabar las remesas con un 5% a iniciativa de un congresista republicano en la Cámara de Representantes, pues la presidenta celebra que el Senado haya decidido de manera unánime pues rechazar esta pretensión. Pero vamos a escuchar cómo fue que lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Creo que es el Senado, en la comisión del Senado, la posibilidad de grabar las remesas con el 5%. Y fíjense, ahí estamos de acuerdo todos en que no. Ayer envió, a ver si lo ponen, una carta el Senado con todos los partidos políticos diciendo no, eso no, a ver cómo van a grabar. Si ya pagan impuestos los mexicanos allá, todos los mexicanos que viven en Estados Unidos pagan impuestos, tengan documentos o no tengan documentos, todos pagan impuestos. Incluso hay estados que ya graban las remesas. Entonces allí todos dijeron no, a ver, eso no. No estamos de acuerdo en esta injusticia que es discriminatoria. O sea, hay otras cosas en la defensa de los mexicanos, y qué bueno que hay. Estos partidos dijeron, no, pues, sí firmamos, porque fue bajo iniciativa de Morena en el Senado. A ver si lo pone en la carta.
Bueno, sí, se escribió la carta, y particularmente lo que dice es justamente este acuerdo que hubo ayer por parte de todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, y parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Pues muchas gracias, Ernesto. Ya nos escuchamos el día de mañana.
Muy buenos días.
Buenos días, nos vamos, Diego.
Nos vamos, querido Oscar. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, estas dos horas. Muchas gracias a Axel, muchas gracias a Isra, a Ernesto. Y pues nos seguimos escuchando la siguiente semana, el lunes.
Claro que sí, todavía hay más programación de Ibero 99 con Aldebarán y todo el equipo de Ibero 99. Gracias a todos los que se conectaron a través de la página web o a través de la frecuencia modulada. Que tengan un muy feliz miércoles 14 de mayo. Mañana va a haber radar todavía toda la semana, y quédense con nosotros que estamos dándoles toda la información posible. Gracias y hasta la próxima.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.